nueva ola de éxitos extremos.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MIL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en ML Gestión de Alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MIL Gestión de Alojamientos.
¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
Vuelve el fin de semana más terrorífico del año a Gijón. Vuelve Halloween a la buena vida. El viernes 28 de octubre, desde las 5 y hasta las 8 de la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de su fiesta Halloween Kids, donde habrá pintacaras, show de magia, minidisco, mesa dulce, globoflexia y muchos juegos. El mismo viernes, a partir de las 11 de la noche, llega la fiesta universitaria más terrorífica con la Facultad de Enfermería. Y si aún te quedan ganas, para rematarlo, la noche del lunes 31 de octubre, aquelarre de Halloween con entrada gratuita. Más información y entradas en labuenavidagijón.com. Halloween 2022 en La Buena Vida.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Bueno, esto es el peli para todos. Domingo, 7 y 3 minutos. Y estamos aquí una semana más de Arras Competición. Aparcamos la música y empezamos a dar caña por los tramos. Hoy nada, tenemos novedad aquí. Aparte de mi copiloto de confianza de siempre, Pedro Blanco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. Sí, pues tenemos novedad.
Tenemos novedad. Tenemos aquí una chica nueva en la oficina, como se dice.
Parece que este mes se nos alinearon los astros y hay chicas nuevas en la oficina todas las semanas, ¿o cómo es esto?
Por eso, oyes. Hay que también hacer cambios, renovarse.
Sí.
No queda otra cosa. Ari Martínez, muy buenas y bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Bienvenida a Arras Competición.
Un placer estar aquí.
Será un poco el apoyo tuyo, ¿no, Miguel?
Sí, va a ser el apoyo mío, y la verdad que...
Ahora tenías copy, ahora te faltaba el equipo, los mecánicos y todo eso.
Sí, la jefa de prensa, ahora faltaba la jefa de prensa, claro, la tengo aquí ya.
Pues sí.
Bueno, semanita cargada, ¿no?
Semanita cargada para terminar octubre, la verdad que venimos cargados de cosillas. Hoy mucho que hablar todavía.
¿Qué tal ese cambio de horario?
¡Uf!
Pesa, ¿no?
Pesa sobre todo, te digo, trabajé ayer de noche y esto de trabajar una hora más, tío, no puede ser.
Bueno, pues hablaremos también del Expedito Lanzo, donde con el MK2 fue ganador Domingo Estrada, segundo quedó Manu Mora. Hablaremos también del Rally de Tierra de Granada, la Copa España de Rally de Tierra, donde tanto Daniel Alonso como Jandri López, que tenemos aquí casi del otro lado, pues fueron sus campeones de España de Rally de Tierra.
Sí, también hablaremos del Rally Sprint de Luarca. Tenemos dos vencedores que además me presta mucho porque por dos cosas. La primera porque son aquí allegados de la radio, nos conocen y igual hasta da la casualidad que están escuchando. Y la segunda porque me presta porque son de Grao. Entonces, como Guille es de Grao, pues me presta también que sean pues Pistolo y Lucy, los vencedores de este año. año del campeonato de Rally Sprint de aquí de Asturias.
A ver si conseguimos tenerlos aquí.
A ver.
Así
no,
que
no debería de ser muy difícil.
Señor Pablo Fernández, ya sé lo que queda. Ya lanzo desde aquí. Te esperamos desde en Arras.
Desde aquí les lanzamos que le esperamos en Arras. Bueno, muchos protagonistas hoy los iremos desvelando a lo largo de esta horita, pero no quiero ya dejarlo esperar más tiempo. Ya lo tenemos aquí al otro lado.
Vamos para adelante.
No sé si lo tenemos por ahí, Jandrín.
Hola, buenas tardes.
Ahí está.
Hombre, buenas tardes, Jandrín López. Oye, lo primero, enhorabuena por su campeonato de España de Rally de Tierra, Raycar.
Gracias. Fue un fin de semana bastante intenso que no se decidió hasta el último tramo y bueno, pues al final un buen resultado para todo el equipo que después de todo el trabajo que llevan hecho todo el equipo para Racing y sobre todo Daniel, una evolución constante durante el año, pues es más que merecido.
La verdad que lleváis un año espectacular vosotros, sobre todo tú,
Sí, bueno, para mí es un año espectacular. Este año, pues, perdí la cuenta de la cantidad de podios que llevo. Llevo, pues, tanto victorias con Alejandro en el supercampeonato, con el Princesa y Llanes, con Daniel, pues, varias victorias en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno, este podio en el CERT, por decir así, en la Tierra, y después varias victorias también con Víctor Senra en el Campeonato de España de Asfalto. Pues, es un año increíble para mí y, bueno, pues, estoy orgulloso de poder conseguir triunfos con grandes pilotos como son todos ellos.
Tú nombraste grandísimos pilotos como Cachón, como Dani Alonso, como Víctor Senra, y la verdad que hiciste una temporada espectacular con ellos.
Sí, sin duda. Al final, pues bueno, para poder conseguir grandes resultados tienes que rodearte de los mejores y bueno, pues este año ha sido increíble y sobre todo pues muy, muy contento por ellos porque Víctor ha conseguido la Copa de España de Rallys de Asfalto, Daniel ha conseguido pues el segundo puesto en el Campeonato de España de Rallys de Tierra y bueno, pues ahora nos quedan dos carreras a Cachón y a mí. Esta semana que viene es la Nucía, a final de mes es ADG y bueno, pues está el campeonato el supercampeonato pues en un pañuelo.
Un rally en Lucía también que afrontáis también tanto Cachón como tú con ti mismo, ¿no?
Sí, pues muchas ganas. Está claro que hay que salir a correr pues todo lo que se pueda desde el primer metro del primer tramo. Alejandro, pues bueno, se encuentra ahora mismo tercero en el supercampeonato, está a 13 puntos por detrás de Pepe López y uno por detrás de Fren. Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa con dos resultados que quedan.
Pero yo hablando con la gente por ahí, sois claros candidatos también al supercampeonato vosotros, ¿eh?
Sí, bueno, los números están ahí y al final, pues bueno, los puntos que te dan por carrera más los TC Plus, hay muchas posibilidades y yo creo que sí, el campeonato ahora mismo está abierto a estos tres pilotos y bueno, ojalá que se decida por nuestra parte.
Y otra cosa destacaría también, Jandrín, es que te acoplas con la gente perfectamente, haces con la gente que te montas, haces coches ganadores.
Bueno, al final yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, intento que todo el piloto con el que corro, todo equipo con el que corro, pues encuentren lo más a gusto desde el primer momento y al final yo lo que intento es transmitir pues confianza y seguridad, que sobre todo es lo que necesitan los pilotos, ir confiados y seguros y bueno, pues a partir de ahí echar carreras y bueno, gran parte también ha sido la suerte de este año casi, que es espectacular.
Yo destacaría también de ti que eres un trabajador y trabajas a tope. Te preparas los rallies, yo creo que a tope, Ya te voy a poner con las libretas ahí con el ordenador, que estás ahí dando caña, que vamos.
Llegué al mediodía de Granada del rally de ayer de tierra y ya más que llegué, hice la comida y después de comer, pues aquí estoy con el ordenador delante, acabando de preparar la Nucía.
Pues eso te digo yo, ¿viste, Pedro,
Cuidado, pues, casi nada, vamos, vives por y para ello. Bueno, a ver, también los resultados luego son los que son, que es lo que dice Miguel. Al final te acoplas bien a la gente, pero porque eres un trabajador nato.
Sí, bueno, yo al final, pues este año pues llevo una cantidad de carreras que nunca llevé hasta ahora. Llevo lo que va de año 34 carreras y claro, para ir organizando semana a semana tienes que hacer mucho trabajo previo. Igual estoy 15 días antes preparando el rally que tengo pues dentro de dos semanas, ¿no? Entonces igual estoy en una carrera y luego llego al hotel y estoy preparando el rally de la semana siguiente o de 15 días después. Entonces bueno, intento llevarlo siempre todo bastante claro y lo mejor organizado posible.
Es que además estamos ahora fuera de micros, Miguel, echando cuentas de precisamente eso, de las carreras que llevas este año y de los pilotos que llevas este año, porque estamos mirando por aquí Alejandro Cachón, Daniel Alonso, Víctor Senra, incluso también de anteriormente cuando hubo ahí ese lapso que no saliste con Cachón, también estaba por ahí pues Martín Navas, Iago Gabeiras, bueno, en fin, ¿Cómo haces para adaptarte a tantos pilotos? Que imagino que cada uno tendrá sus manías, porque esto al final, Miguel, cada uno tiene sus manías y sus historias. ¿Cómo haces para adaptarte a ellos y que salgan también las cosas?
Sí, bueno, al final es lo que decís, cada persona es diferente. Yo suelo decir que todos los pilotos, a ver, todos somos personas y aunque veamos lo mismo, todos lo vemos de manera diferente. Entonces, cada uno de ellos describe la manera, describe la carretera de forma diferente, pero muchas veces quieren decir lo mismo. Entonces, al final, intento acoplarme lo más rápido posible, intento, pues, bueno, entender bien sus notas, ponerme muchas veces en su situación. Y intentar hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, bueno, al final es intentar llegar a un compromiso entre seguridad y confianza que hay que darles. Y si le das esa seguridad y esa confianza, pues al final te hacen ir un pelín más rápido.
Pero ahora la verdad, entonces es un cacao. Vito Senra llevó las notas de una manera, Daniel Alonso de otra manera, un cachón de otra manera.
Al final sí, las notas de cada uno son completamente diferentes porque cada uno las hace a su manera, cada uno ve las cosas de forma diferente. Pero bueno, sí, al final es cambiar el chip semana a semana. Ya, bueno, pues de tanto cambiar el chip ya tienes la soltura de rápidamente cambiar, porque uno, por ejemplo, lleva las notas del 1 al 10, otro del 1 al 6, otro al revés. Entonces, bueno, hay que acoplarse lo más rápido posible y lo de hacer tantas carreras al año, pues te da esa soltura que igual haciendo muchas menos no la tienes.
Y luego también de lo bueno que eres, toda la gente quiere correr contigo, ¿eh? ¿Cuántas llamadas al día tienes de pilotos?
A ver, llamadas todos los días no, pero a ver, muchas veces te llaman incluso para buscar copilotos y demás, muchos pilotos. Entonces, al final, también dando cursos como damos, pues junto con Salva Belzunces y algún copiloto más, pues intentamos muchas veces también colocar a otros copilotos que van saliendo. Y bueno, pues intentamos siempre ayudarnos entre todos y siempre que se necesita un copiloto, pues tirar de los de confianza.
Pues la verdad que sí, la verdad que la gente te esté llamando, que la gente esté contando contigo, y les nota que lo bueno que eres, ¿eh?
Bueno, yo intento, como te comenté antes, hacer mi trabajo lo mejor posible, que ellos se encuentren a gusto y bueno, pues si recibo llamadas y demás es porque las cosas se están haciendo bien, que son muchos años de esfuerzo y de sacrificio para poder seguir subiendo escalones y bueno, pues es una buena noticia que sigan llamando.
A ver, Ari, ¿alguna pregunta aquí para este grande?
Sí, buenas tardes, Jandrín.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría saber qué siente y qué piensa un copiloto antes de salir al tramo.
Bueno, pues sinceramente yo dejo la mente en blanco, para que tengas la idea. Yo intento centrarme siempre antes de los momentos anteriores al descuento. Siempre tengo la misma manía, que es colocar los relojes, los regresivos, los cronos, que esté todo bien puesto a la hora de salir, y cantarle siempre al piloto, decirle las primeras curvas, los primeros metros, para que tenga claro pues las dos, tres primeras curvas como son. Entonces no pienso nada, solamente intento estar concentrado, que no se escape nada de lo que tengo en mi mano y nada, a correr.
Eso está bien. No sé si tenías alguna cosilla más que ibas a decir. Vale, es que pensaba que te había interrumpido.
No.
Yo tengo ya, para ir finalizando, Miguel, ¿cómo fue lo que se puede definir como la vuelta a casa, la vuelta con cachón? O sea, ¿cómo fue pues eso, la llamada, la vuelta, volver a montarte con él y ahora todo lo que estáis consiguiendo?
Bueno, yo creo que bien. Alejandro y yo, pues dentro del coche siempre nos hemos entendido a la perfección, más o menos casi con mirarnos, o bueno, sin mirarnos, casi ya sabemos lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Entonces, bueno, llegar a ese nivel de confianza, pues dentro de un coche de carreras, pues hay veces que cuesta mucho, y yo creo que con Alejandro pues tenemos esa confianza de saber estudiarnos mutuamente. Entonces yo creo que la vuelta fue increíble, fue ganar el Rally Princesa de Asturias, que fue el rally que, bueno, tanto él como yo, desde que somos enanos, por decir así, es donde vimos a nuestros ídolos. Y bueno, pues ganar Princesa y Jan en seguido, pues fue impresionante.
Ya, es que ganes el Princesa, luego voy a salir de mi casa y ganes en mi casa. ¿Qué quieres que te diga? Redondo, ¿no? Salir redondo, Asturias.
Ojalá siga la racha. Después en Cataluña, pues está claro que Alejandro pues tiene un grandísimo talento que está luchando en su primera temporada con un Rally 2 con gente que tiene mucha más experiencia. En Cataluña dejó unos cronos muy interesantes con gente de gran nivel. y bueno, pues a ver qué tal la Nucía, que es ahora y que es donde tenemos que estar centrados y hacer un buen rally.
No, yo estoy segurísimamente, yo creo que ya salí bendecido aquí, estoy seguramente que vas a ser supercampeones de España, eso es seguro.
Ojalá.
De momento te decimos una cosa, seguro que lo conoces de sobra, Diego Ruilova con Andrés. Decía por aquí Miguel hace unas semanas, no, tú vas a ganar la apoyo y tal, no sé qué. Oye, mira, pues al final, ya empezó así, con lo cual, bueno, que le voy a poner un programa de tarot, o sea que...
Oye, yo se lo dije...
Sí, bueno, si es brujo, ojalá acierte.
Se lo dije a Pepe Álvarez, que le mando mucho ánimo de aquí, mucha fuerza, de seguir la vaciente que tuvieron. Iba a ser campeón de la Copa Suzuki, lo fue. Le digo, se lo dije a Diego Ruilova, lo fue.
Ahora solo faltáis
vosotros. Se lo dije a Cacho y se lo dije a Jandrín ahora. Solo así que a ver,
Pues ojalá. Al final, dentro de un mes justo, dentro de 4 semanas, pues sabremos la conclusión del campeonato.
Esperemos, bueno, volver a hablar y que sea con esas noticias.
Pero
yo, desde aquí lo deseamos.
Ojalá. Seáis campeones o no, la temporada en que estáis haciendo dos.
Espectacular.
Yo, como digo, los Sainz muy asturianos, la verdad que es espectacular lo que estáis haciendo, ¿eh? Y los rivales ya os tienen miedo, ¿eh? Ya se lo piensan, ¿eh?
Hay respeto, sí.
Pues
sí, bueno, al final conseguir intentar estar en el ritmo de ellos y bueno, luchando como se están corriendo en estas últimas carreras del supercampeonato, que es muy al límite. Está claro que cualquier error de cualquier piloto que en cualquier rally ya te deja el mínimo error fuera de la cabeza, ¿no? Entonces, estar siempre ahí al límite, pues cuesta bastante.
Bueno, pues Jandrín López, gracias por estar aquí en Extrema. Enhorabuena por su subcampeonato, a ti, a Daniel Alonso y a todo el equipo Pass Racing. Y la verdad que ahora por el supercampeonato de España, ¿eh? Vamos.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo en el programa y ojalá dentro de un mes nos volvamos a hablar con una buena noticia.
Esperamos que así sea. Muchas gracias, Jandrín.
Muchas gracias.
Y un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it.
Oye, pues la verdad que muy majo, ¿eh? Muy
sí,
majo,
¿eh?
Jandrín.
Sí,
oye, sí, igual que Cachón, los dos unos cracks fuera y dentro de este mundo, de este mundo tan extraño, porque de repente te encuentras a gente que piensa que mea colonia, ¿no? O otra cosa, y al final somos todos iguales, pero bueno, oye,
ya, por eso, sí,
la verdad es que es un placer y es todo un orgullo, yo creo que para Asturias tener a gente así representando.
Es que hoy día tenemos muy buenos copilotos,
sí.
Tanto Jandrín López como Adrián Pérez, también cuidado. Vamos, tenemos muy buenos pilotos aquí en Asturias.
Sí, señor.
Tanto pilotos, copilotos. No me quiero dejar tampoco a otro viejo roguero como es Alberto Iglesias Pin. Y desde aquí también mandarle nuestra fuerza y nuestro ánimo a Bert y Evia por la pérdida de su padre esta semana.
Exacto. Que bueno, es verdad que antes se nos olvidaba comentarlo, pero sí, toda la fuerza del mundo para la familia Evia. Ya tenemos al otro lado al siguiente invitado, Miguel.
Bueno, nos vamos a hablar con otra persona que la verdad que tengo un cierto cariño por él, y él lo sabe. Tiene un coche que me encanta, aunque yo soy Cosworth, pero tiene un coche que me encanta, como es el Evo 6 o el Evo 5, no sé cuál de ellos es, me parece que es el 6. Francisco Javier Ferrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estás serio? ¿Qué pasa?
Aquí, como algo de fresco.
Hombre, es que el viento es frío, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Bueno, estos días no te creas, ¿eh? Que esto del cambio climático está haciendo su efecto también.
Bueno, Francisco Javier Ferrero, que vamos a tener aquí en Asturias corriendo la Copa Evo en el Rally Felguera.
Sí, si todo va bien, esperamos estar ahí en la salida y bueno, hacer todo lo que podamos, como siempre.
¿Cómo lleva la temporada?
Bueno, pues ha sido una temporada así un poco extraña, en plan de correr alguna carrera suelta. No hemos seguido ningún certamen completo. Empezamos, bueno, corriendo los Rally Sprint aquí de Castilla y León, pero bueno, un poco enfadados con el tema de aquí en Castilla y León, que la verdad es que bueno, no está... Bueno, nunca es que haya sido la creme, pero este año pues está siendo un poco peor, ¿no? Se nos está, bueno, algunos coches apuntando así de alguna manera un poco extraña y parece ser que los reglamentos no son para todos iguales, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, donde correr sobra.
Pues eso te dije, cabe recordar que el Tuevo estuvo un año parado entero, haciéndose entero nuevo,
Sí, desde en el 2019 se remonta a esto, ¿no? En unas verificaciones nos dijeron que las pinzas delanteras nuestras no servían para grupo A. Y bueno, pues ahí cogimos, y como nosotros queremos tener un coche de ficha y salir en grupo A, que al final, bueno, cambia un poco la brida y alguna cosa, pero claro, al final un milímetro de brida nuevo es todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos un año y tres meses buscando las pinzas delanteras, que es prácticamente imposible encontrarlas, las de ficha, y bueno, las encontramos, las conseguimos, y ahora conseguimos también las traseras. Bueno, al final tenemos el coche montado por ficha, pero parece ser, como te digo, que los reglamentos aquí en esta comunidad no son para todos igual, ¿no? Mis frenos en el 2019 no valían y ahora en el 2022 parece que vale todo. Entonces, bueno, como creo que somos todos iguales, pues en la última carrera pues decidimos no salir ni a correr, ¿no? Es un poco ya un perseguimiento, o sea, parece ser que es hacia nosotros, porque vamos, no tiene sentido, ¿no? Igual porque estás arriba y ganas carreras, pues parece que estorbas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que parar.
¿Ahora te sientes, Javi, perseguido, engañado, estafado? ¿Te sientes?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Cuando a mí me hacen cambiar unas pinzas de freno, en el 2019 unas pinzas de 6 pistones, cuando este coche tiene homologados 8, ¿no? Por el hecho de que no son las de la ficha, ¿vale? No son, no valen, pues nada, no hay problema. Yo busco y encuentro, un año y tres meses, muchos dolores de cabeza, toda mi gente animándome, apoyándome, buscando. Al final las encontramos, las colocamos, volvemos a salir en grupo A y parece ser que, bueno, pues que para nosotros tiene que ser todo por el libro y para el resto o para otros no, ¿sabes? Y a mí eso me cabrea, me parece que no es normal, o para todos o para ninguno, ¿no? Yo creo que es así.
Y ves también un coche por ahí que he hecho un injerto que está corriendo también, que ese coche no tiene que estar corriendo, ya lo vemos sobra, eso, vamos.
No sé, yo, a ver, yo los otros coches no sé lo que llevan, yo sé lo que lleva el mío y sé, bueno, pues de otros en concreto que no están corriendo como realmente hay que correr y lo comentan, lo dicen, lo dices y aquí nadie hace nada, o sea, no sé, a mí me parece, bueno, yo pagué un ojo de la cara por las pinzas de freno delanteras, que es lo que más me fastidia, porque mis pinzas valían de sobra, y ya te digo, eran más pequeñas que las que venían en ficha, y valían de sobra, o sea, yo tenía frenos de más, pues no, me tuve que gastar un dineral en unas pinzas del año 98, que da pena verlas, ¿sabes? Pero claro, el coche, las fichas del año 98, pues los frenos del año 98, no hay más, es lo que hay.
Pero estamos viendo a Javi que tú este año también, a cuenta de todo esto, estrabas y todo esto, no estás corriendo como querías correr, Y no estás a gusto también corriendo,
No, estoy. A ver, vamos a los rallies a divertirnos. También te digo una cosa: tengo el mejor equipo del mundo, porque la verdad que con todo esto se cachondean ya, en plan, se ríen, ya pasan del tema y vamos a las carreras, nos divertimos, corremos donde queremos, cuando queremos. Lo bueno que la gente nos quiere, lo sabemos. Entonces al final es con lo que te quedas, ¿no? Tengo un copiloto de 10 que cada vez que pasa algo de esto me anima, un jefe de equipo que lo mismo, o sea, al final es con lo que te quedas, ¿no?
Pero vemos también, Javi, que de cara al 2023 te estás planeando ya otra cosa, ¿no?
Pues en el 2023, si te digo la verdad, no tengo claro lo que hacer, lo que sí tenéis que tener claro que me vais a ver por ahí.
Mira, o sea, buena noticia.
Voy a ir a correr. Bueno, empezaremos este año así en la Felguera, pues como una prueba. Sabemos que los tramos son diferentes y todo. Uh-huh. Y también queremos correr algo por Galicia, incluso en Castilla y León correré algo también, ¿no? O sea, a ver, lo que no me quiero centrar es en nada, ¿no? Porque realmente no sirve de nada. O sea, centrarte en un campeonato, en querer ganarlo, ganar las carreras y luego, ya te digo, que te estés siempre poniendo trabas, pues la verdad, ¿sabes? No viene a cuento.
Pues mira, dejamos esta noticia aquí en el aire. Para el año que viene vas a tener a Javi Ferrero por aquí por Asturias. Cuidado, que si llevo la guerra, Cuidado, que vamos. Y tú eres un piloto que di despacio nada, Lo sabemos.
Bueno, hombre, todo hay que empezar y ir por ahí, por otros lados, y al final ya veremos lo que pasa, ¿no? Ahí también hay muy buenos pilotos y muy buenos coches. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco de aires también, ¿no?
¿Qué balance haces esta temporada, Javi, hasta el momento?
El balance muy positivo, ¿no? La verdad, hasta el día de hoy el coche no ha dado ni un solo problema. Las carreras que hemos corrido, quitando una que tuvimos dos pinchazos, me parece que en el resto en todas hemos hecho podiums o victorias o segundos o terceros. Bueno, terceros creo que ninguno, todos segundos. Y la verdad que bien, o sea, no se puede pedir más tampoco, ¿no?
Cabe recordar también que, si no me equivoco, el 2021 fuiste campeón de Castilla y León de montaña en carrozados.
En 19,
vale.
Sí, con la pandemia nos perdemos todos.
Sí, te digo yo.
Sí, en 2019 fue la última temporada que corrimos. Luego estuvimos el año de parón, el año y pico de parón por el tema de las pinzas, uh-huh. Más luego el COVID, al final estuvimos casi 2 años parados. Y bueno, llegamos y empezamos otra vez bien. Cogimos ritmo rápido, y que es lo que interesa, y bueno, y es lo que hay, que el Evo siga funcionando, que a la gente le gusta, y eso está muy claro, ¿no?
No, y sé yo que si... bueno, a ti te encanta, pero si no, yo hubiese vendido ya, ¿eh? ofertas te llegaron por él, ¿eh?
Sí, pero es un coche que tampoco me quiero deshacer de él, ¿sabes? O sea, no sé el día de mañana si comprar otra cosa, pero tampoco me quiero deshacer de él, ¿no? Hoy en día ese coche, la verdad que... yo creo que hay que mantenerlo. Posiblemente, pues lo que hablábamos antes, de ficha de grupo A al 100%, pues sea de los pocos o el único, casi me atrevería a decir, Evo 5 o 6 que esté en España, ¿eh? O sea, a día de hoy. Porque muchos había, los hubo, pero bueno, me he ido fijando, ¿no? Y en todos han vendido muchas piezas que traían buenas de aquella, de la época, y se han vendido, se han quitado porque valen un dineral, ¿no? El tema de los frenos, por ejemplo, el coche que fuera de Germán Castrillón, uh-huh. Tenía las mismas pinzas que tengo yo, ahora mismo ya no las tiene ese coche, ahora mismo tiene las de serie. O sea, y esos coches han ido, lo que te digo, han pasado por varias manos, han quitado piezas, que al final ahora es cuando cuesta conseguirlas, ¿no?
Uh-huh. A ver, Pedro, Ari, ¿alguna pregunta?
Yo estaba por aquí escuchando lo que decías antes, precisamente de que el año que viene pues lo veríamos por aquí más. Es una buena noticia porque aquí en Asturias, yo que yo recuerde, Evo 5, hace años que no vemos ninguno así asiduamente.
Bueno, el mío es un 6.
O un 6, bueno.
Bueno, y él como el que tenía Bombi, ¿no? Un 6.
Sí, Bombi tuvo un 6. Pero bueno, que quiero decir, sea el 5 o sea el 6... ya Evos en general también es raro verlos en Asturias, pero si es de esa época, más incluso.
Bueno, yo lo estrené en Asturias, ese coche. En Tineo.
Eso no lo sabía.
En el 2008.
Uh-huh. En Tineo, no sé, sí.
Es que estás tú por allí, Miguel.
Sí, estaba yo allí. ¿Qué te diga?
Hombre, te apuntas a todos los fregados.
Yo completamente.
Pues nada, está bien. Para mí, bueno, es una buena noticia. No sé si tiene.
Sí, por lo menos empezar algún rally sprint y tal por ahí en Asturias, que es lo bueno que tiene Asturias, ¿no? Que con estos coches ya sabes que el coste pues es bastante elevado. Y en Asturias tenéis rally sprint, cosa que he hecho de menos, por ejemplo, en Galicia, que me encantan también los tramos de Galicia. Uh-huh. Pero claro, al final los rallies, el coche sufre mucho más, son mucho más largos y tal, ¿sabes? Al final, bueno, te echa un poco más para atrás el correr más, ¿no? Pero sí que alguno también haremos.
Sí, bueno, los años ya van pasando, ya pesan los años, ya... ¿De Javi?
Sí, no, al coche y a mí. A los dos, nos pesan a los dos ya, ¿eh?
Ostras. Bueno, pues nada, está bien. Me alegro. Mira, me alegraste la tarde. Tenía yo ganas de ver vos por aquí por Asturias de esos años.
Es una pasada el coche, ¿eh? Sí, sí. Te digo, es una auténtica pasada.
Tengo aquí la foto de perfil WhatsApp, sí. Y demás, y la verdad es que lo tienes precioso, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que es una pasada el coche, vamos. Le dije que tengo que montar en él, ya lo saben, eso lo saben.
Sí, Miguel tiene... le debo una vuelta, ¿eh?
Exactamente.
Vete sacando la licencia, Miguel.
Que sean dos, por favor.
Bueno, Javi, pues nada, que tenga muchísima suerte. Ya sabes que nos vamos a ver la Felguera, porque si no vienes a buscarme a casa, eso ya lo sabes.
Sí, ah, otra sí. Cosa que quería también comentar, dime. Era agradecerle a todos los organizadores de la Felguera por llevar a cabo esta copa, que sé que no es fácil sacar ahí, bueno, pues un evento de juntar Mitsubishi a día de hoy. Entonces, bueno, pues es de agradecer, y no, y yo creo que por todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta ver ese tipo de coches, ¿no? De hecho, siempre que ves por ahí las listas de inscritos, cuando hay un Evo, la gente ostra un Evo, tal, ¿sabes? Son coches que echa de menos la gente, ¿no? Hoy en día con los R5, N5 y tal, pues han ido quedando un poco guardados, ¿no?
Y otra cosa, y por supuesto, mandale un fuerte abrazo al jefe de equipo también, ¿eh? Vamos, eso que no falta.
Sí, al señor Gumersindo le damos un abrazo de parte vuestra.
Muy bien, gracias por estar de tema, Javi.
Bueno, pues muchas gracias.
Nos vemos, chao. Pues suscribo las palabras del señor Ferrero, ¿eh? De que se echan de menos esos coches en los tramos. ¿Dónde habrán ido a parar, Miguel?
Sí, sí, yo no sé.
Bueno, igual es lo que nos decía en su día Cardín, de que decía, ¿dónde crees que tanto esos coches? El desguace.
Sí, habrá que ir mirar el desguace de alguno.
Habrá que ir por ahí, los tendrán escondidos ahí debajo de 1015.
Es que es una pena, tío. Levo 5, levo 6, sí, sí, todos sí, esos, sí. Tío, es una pena ya que se vayan abandonando, vamos.
Y es una alegría que alguien los traiga por aquí, porque al final lo que tenemos por aquí normalmente, los Evos que ves, pues bueno, el que tiene Rodolfo, el que también tenía por ahí, que utilizaba en las temporadas pasadas Cristian, uh-huh. Pero claro, son Evos 8,
el que tiene Dani, el de Garren también,
el que tiene Dani, el de Garren, que es un Evo 10, uh-huh. Bueno, que son, pero ya son otro tipo de coches, ya te encuentras el típico Evo cuadrado, que el bueno,
es una pasada, pasada en sonido, es una pasada,
claro, hombre, claro. Bueno, pues ahora ya tenemos al otro lado al siguiente y último invitado de hoy, Miguel.
Bueno, pues ahora vamos a ponernos un poco tristes, un poco serios, como quieres que te diga. Esta semana conocíamos el...
Sí, la verdad que esta semana no fue de buenas noticias.
No,
¿eh?
Fue de buenas noticias, no. La verdad que no. A través del comunicado que sacó Suzuki Motorsport, el abandono de la competición por parte de la orden de Japón. Y la verdad que 15 años estuvimos en la Copa Suzuki, y la verdad que es una auténtica pena que se vaya... Pues abandonar así, dejando así, porque yo siempre lo dije, el Campeonato de España, si la Copa Suzuki, no es nadie. Porque es el que engrosa listas, el que saca pilotos, el que da oportunidades. Para mí Suzuki, Frade y toda su gente, no es un equipo, es una familia, porque es una familia, de cómo tratan los pilotos. Y la verdad que es una auténtica pena. Yo, a mí Japón no va a llegarme esto. Y si supiera decirlo en japonés, lo iba a decir japonés, pero... Me parece una auténtica pena que se abandone así la competición a través de Suzuki. No sé qué espera todo esto. Y hablar de Suzuki, pues tenemos aquí una persona que conoce bien Suzuki, tanto en rallies, ahora pilotando para ellos, y la verdad que es un placer tenerlo aquí. Hugo Velasco, buenas tardes, por decir algo.
Muy buenas tardes, Miguel. Sí, como bien estáis comentando, una semana que está marcada por esa noticia del comunicado que salía el martes de Suzuki Motor Ibérica anunciando la suspensión a partir del 2023 de todo lo que van a ser los patrocinios en competiciones de motorsport, algo que viene a raíz de lo que acabas de comentar, de una orden de la casa madre de Japón, en la que, debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, pues hay que plegar, cerrar de momento gastos, y en este caso pues bueno, han tomado la decisión de suspender la competición, algo que más o menos ya habíamos visto con la noticia de MotoGP, también el equipo de MotoGP en el que están Joan Mir y Alex Rins, que anunciaban hace unos meses que, a pesar de tener contrato con Dorna, suspendían toda su actividad en el Mundial de MotoGP, pues algo que a nivel mundial pues chocó, pues poco a poco ha ido cayendo también en las delegaciones, como así ha sido en España.
¿En algún momento, Hugo, aparte de sacar el comunicado, ya en Suzuki ya vos lo prevéis eso, que iba a pasar esto? ¿Temíais que iba a pasar esto?
Pues nosotros no, pero es algo que más o menos te hace pensar. Cuando ves que una marca a nivel mundial, como en Suzuki, en sus dos programas deportivos más importantes internacionalmente, como son el Mundial de MotoGP y el Mundial de Resistencia, ves que anuncian sus marchas a pesar de tener contratos firmados con los promotores, pues te hace pensar, es decir, ostras, si una marca a nivel mundial está cerrando la actividad, algo puede pasar. Y eso, pues los rumores, a lo mejor algún corrillo que se había, una noticia por ahí, pues a lo mejor alguien ya se lo planteaba o sonaba por ahí, pero a ver, son cosas que no quieres nunca creer y no quieres esperar, pensar, decir, después de 15 años en España, la marca Suzuki, que se ha hecho y se ha sentado como una marca importante, lo que decías antes, muchos rallies, el hecho de decir que cada rally que tenía la Copa Suzuki ya sabía que iba a tener unos 20 inscritos prácticamente, eso en muchas pruebas hemos visto del Campeonato de España, que sin esos 20 inscritos de la Copa Suzuki a lo mejor quedaban en 20 o 25 coches. Y además también el respaldo también que a muchas organizaciones ha dado Suzuki Ibérica, con aportando lo que viene siendo la caravana de seguridad o dando nombre a la prueba, como por ejemplo Ferrol o aquí en Asturias como el Rally de Llanes.
Hombre, sin desmerecer en una copa de todas las que hay, la verdad que es un placer que tengas, pero tú hablas con pilotos, ¿qué copa vas a hacer el año que viene? Suzuki. Con cualquiera que lo haga, Suzuki. Es que Suzuki es una familia.
No, y aparte Suzuki es la copa, o mantenía la filosofía de las copas de antaño, en la que el primer y segundo clasificado en cada rally no perdía dinero, sino que ganaba. Antiguamente nos acordamos del desafío Peugeot, uh-huh. Esas copas que había,
sí, la copa
o la
Río,
copa Turbo, sí, 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 que los pilotos iban porque si quedabas arriba sabías que no ibas a perder. En otras copas que tenemos actualmente es que aunque ganes estás palmando dinero, como se diría, es de estás perdiendo, mientras que la Copa Suzuki, si haces primero, segundo, con el dinero en premios, recuperabas la inversión y a final de año a lo mejor no quedabas a cero y ganabas todavía.
Uh-huh. Tú, tras estos, como el periodista que eres, tras estos 15 años de Suzuki, ¿qué balance haces de la Copa?
Pues algo muy positivo, porque es una Copa, como bien decimos, que año a año has visto que no ha bajado el nivel ni de tanto pilotaje como de inscritos, siempre estando entre los 15-20. Hemos visto tres modelos diferentes de coche, ¿a cuál mejor? Yo me acuerdo, este último modelo, el MK, me parece que es 5 del Suzuki Swift, me acuerdo cuando Gorka Antxustegi estaba evolucionando el coche en un Rally Princesa de Asturias, que se estaba metiendo en un top 10 y mucha gente se echaba las manos a la cabeza como diciendo, ¿cómo puede ser posible que este coche laboratorio esté haciendo un top 10 en una prueba del trofeo europeo de rallies? Y se decía, bueno, seguro que lleva alguna pieza especial, que esto en los coches de la Copa, no, luego se demostró cuando la Copa Suzuki salió al año siguiente con este nuevo modelo, que era un coche muy rápido en el que la gente aprendía y dabas ese paso adelante de los coches más básicos para llegar luego a un paso superior, lo que viene siendo a lo mejor, ya estamos hablando de un 4x4 o un N5 o un vehículo algo mayor, y una Copa que a lo largo de estos 15 años pues han pasado más de 130 pilotos y con nombres muy conocidos. El caso más llamativo, que más nombre le puede dar, son los vigentes campeones de Europa. Efren Llarena y Sara Fernández corrieron la Copa Suzuki.
Por eso te digo,
y ahí los tenemos. Y luego, además, esta noticia, a mucha gente a lo mejor no se da cuenta, pero es que Asturias ha estado muy vinculada a Suzuki.
Por eso.
A lo largo de estos 15 años, tanto en la Copa como en el equipo oficial.
Por eso te digo. Yo veo que aquí no marcha atrás, ¿eh? Y siempre fuisteis ganadores, campeonato fuisteis ganadores,
Sí, la marca, no solamente en la Copa Suzuki, porque esos 15 años, sino que el equipo oficial, esta temporada cumplía, me parece que era su 13ª edición. Primero empezaron con los primeros Super 1600, aquellos vehículos que venían del Mundial de Rallys, luego la nueva carrocería del Super 1600, luego fue una de las marcas que apostó y fuerte por la categoría N5, esa que nacía para estar un paso por detrás de los R5, y también fueron auténticos dominadores en esa categoría, tuvieron dos modelos, y luego también la apuesta del Rally 4, que es el colofón, podríamos decir, a esta etapa de, o esta primera etapa de Suzuki Motor Ibérica, que ha sido esos dos títulos europeos, el año pasado con Javier Pardo y Adrián Pérez, copiloto asturiano, y este año con Joan Vinyes y Jordi Mercader, es decir, se despiden por todo lo alto consiguiendo un campeonato del RC.
Cabe recordar para la gente que termina la Copa este año, a final del 2023, ¿y cuándo termina? Lo que pasa es que este año ya no se llama Suzuki, ¿no? Cambia de nombre, ¿no?
Bueno, eso es algo que todavía está en el aire. Mucha gente se espera que en el 2023 siga la Copa. Sé que hay pilotos ahora mismo que están participando o que han participado este año en la Copa Suzuki que no saben qué hacer. Están todavía a la espera de que les den noticias. Ellos la idea o el planteamiento inicial era que la Copa Suzuki va también a perdurar en el 2023 y están a la espera de que a lo mejor sigue Copa Suzuki, pero a lo mejor es Copa Suzuki y algún apellido de alguna marca patrocinadora o alguna entidad que vaya a dar respaldo, porque bueno, lo que estamos hablando es que pensar que el año que viene va a haber pruebas que de repente pierdan esos 15, 16, 17 vehículos, pues es algo duro para el Campeonato de España, cuando estamos viendo que sí hay copas de promoción, pero no tan numerosas como la Copa Suzuki Swift.
Es que lo dices, Hugo, si ya se nos va la Copa Suzuki, ya tenemos un supercampeonato no tan poblado como tenemos, ya se nos va la Copa Suzuki, apaga y vámonos ya, vamos.
Claro, por eso hay que buscar, pues a buen seguro que lo estarán haciendo, buscando algún apoyo o algún patrocinador para que pueda sustentar la Copa sin que sea directamente la propia marca. Y es bien triste, Miguel, pensar de que a lo mejor no pueda seguir, porque lo que estamos hablando, en la Copa Suzuki venimos de dos años emocionantes, que se ha decidido en la última prueba, por suerte para nosotros los asturianos, a favor nuestra, el año pasado con Diego Rulo y Andrés Blanco, y este año con Pepe y con Estefanía, que bueno, es decir, estás viendo que es una Copa muy competida, que siempre hay 3, 4, 5 pilotos en cada prueba que pueden estar luchando por la victoria, y que si esto se pierda, pues es perder una categoría intermedia para permitir la evolución de muchos pilotos. Hemos visto como el año pasado Diego Rulo y Andrés Blanco ganaban la Copa Suzuki, y este año se han proclamado campeones de la Peugeot Rally Cup Ibérica y espera que puedan conseguir también la beca, Otros años hemos visto también lo que decíamos antes, el caso de Fren y Sara, también ganaron la Copa Suzuki y han conseguido terminar este año proclamándose campeones de Europa. Es decir, es una copa que te sirve para curtirte, para saber esas luchas que tienes que ir haciendo con tus rivales en diferentes pruebas a lo que puedes estar acostumbrado en un campeonato regional, y que siempre es duro ver que una copa desaparece. En el antaño hemos tenido otras copas también muy emocionantes que se han perdido, y se nota durante uno o dos años hasta que vuelve a aparecer otra copa en la que tengan cabida esos pilotos.
Pero ahora mismo, Hugo, ¿ves alguna marca que pueda implicarse como está explicando Suzuki? Yo no veo ninguna por ahí, ¿eh?
No, de momento no hemos visto ninguna, pero nunca se sabe, Miguel. Esto, por ejemplo, siempre lo ha comentado Juan López Frade. Yo de repente, no, dice, yo no sabía nada de rallies y me dijeron, tienes que organizar una copa.
Uh-huh. Sí, me acuerdo, o sea, yo, sí. Es que no, él sabía de caballos. Sí, sí. Caballos sabía.
Yo no sé qué es rally. Dice, tuve la suerte, él se encontró la suerte, Juan López Frade, con Manuel Castrillón, responsable de Rallycar, que también ha tenido un gran peso importante y ha sido uno de los pilares de todo este proyecto de Suzuki en estos 15 años. Y lo comentaba él todavía en un vídeo que vi el otro día. Fue a la Real Federación Española de Automovilismo y preguntó, ¿qué necesito para organizar una copa? Y a partir de ahí surgió, pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor otra marca de repente llega una orden desde Jefatura de Europa o Jefatura Internacional, tienes que organizar una copa de rallies. Pero a corto plazo vemos que no, y 2023 yo creo que no va a haber ninguna copa nueva, a priori.
Y otra cosa también que veo, Hugo, es que van a quedar muchos pilotos huérfanos, ¿eh? O la gente estaba a gusto con esta copa, una copa que era asequible, buena de premios, y yo creo que ahora mismo la rentable de Suzuki.
Sí, es lo que comentábamos antes, Miguel, que los primeros equipos están recuperando la inversión. Estamos hablando que los coches, ahora mismo un Suzuki Swift de la Copa, me parece que están entre 25.000 y 30.000 euros de segunda mano. Es un coche más o menos asequible, que un resultado, lo decíamos antes, para hacer top 10, a lo mejor un rally del nacional puede estar, o top 15, y en pruebas regionales, según en qué comunidad, también puedes hacer un buen resultado. Pero vamos a ver, lo importante es que se consigan esos apoyos, a lo mejor, oye, tener el año que viene un nuevo año, y a lo mejor sí la despedida, porque si no, los equipos que tienen que plantearse ahora mismo, las otras copas que tenemos es la Copa Clio, la Rally 5, o si no, meterte la Peugeot Rally Cup Ibérica, que es una inversión mucho más importante, porque hay que tener en cuenta que, bueno, tanto la Peugeot como la Toyota, que hay que hacer pruebas en Portugal, ya en tema de desplazamientos es mayor, además hay que pensar kit de asfalto y kit de tierra, que eso para los presupuestos y para la búsqueda de patrocinios, como estamos ahora, que todavía estamos en época de solventando un poco la crisis, va a ser un poco complicado.
Pero, Ari, ¿alguna pregunta?
No, yo más que nada estaba escuchando, a mí me da la sensación de que esta primera cancelación de esta Copa Suzuki, que lleva tantos años, pero lleva mogollón de años,
15 años,
es que la sensación que me está dando es que es solo el principio de lo que se va a venir, porque estamos viendo que los coches, es que no solo estamos viendo los de la Copa Suzuki, por ejemplo, que empezamos con unos Super 1600 y ahora andas con un Swift 1003 de calle, literalmente, que, a ver, con todos mis respetos, o sea, esto en comparación con lo anterior es un tostón de cojones, o sea, las cosas como son, pero me da la sensación de que es el principio, porque estamos viendo que están descafeinando los coches de rally a todos. Estás viendo que lo que, por ejemplo, nos decía también Cardin el otro día, tú antes estabas en un tramo, escuchabas el sonido y sabías qué coche iba a venir, ahora no oyes nada más que aire, y es porque se está descafeinando todo, y me parece, y siento ser agorero si es así, que estamos en el principio de un cambio.
Sí, es lo que va marcando ahora mismo el sector del motor. Es que ahora tú vas a un concesionario a comprar un vehículo y es que los motores que te encuentras son 1.003, un motor 1.600. Ya no es como antes, que te ibas y encontrabas motorizaciones 2.000, 3.000. Es que ahora mismo el sector del automóvil lo que va marcando son vehículos de poca cilindrada, que si con ayudas de turbo, que si ahora con el tema de hibridación, y eso repercute en la competición. Es como, por ejemplo, no hace mucho, recordamos el caso de la Fórmula 1, cuando teníamos los V12, V8, V6, que cuando el cambio de reglamentación se pedía y tuvieron que buscar un sistema para que los motores sonasen, para que la gente que estuviese en las gradas sintiese el ruido del motor, porque si no era un sonido descafeinado. Es decir, estamos hablando de la competición reina, que es la Fórmula 1, que tuvieron que ponerle unos sistemas para aumentar el ruido. unas trompetas para aumentar el ruido, porque si no, no tenía un sonido de, no te daba la sensación de competición. Son esas cosas que cuando vas a una prueba regional, que si ves todavía pues vehículos de años pasados, en los que sonaba lo que acabáis de comentar ahora, que tú vienes en un tramo y ya sentías a lo lejos, venga, pues ahí te viene un Mitsubishi, lo que estabais antes, los Mitsubishi Evo 6 y Evo 7, que han desaparecido totalmente, que no se sabe dónde están, pues a todos aquellos coches ya pues te daban esa sensación, o lo que ahora mismo te da un Porsche. Es que a un rally que va un Porsche, tú cuando lo sientes ya de lejos, te sientes ese cosquillo en el pecho y la vibración de las revoluciones del motor, que te da gusto. Y otra cosa que, por ejemplo, con otros vehículos ahora ya no.
Y otra cosa que también destacaría, y en antaño estuve sobre la cantidad de copas que había, y aparte, salía un Clio Williams para rally, ahí va la gente al concesionario a buscar el Clio Williams. Salía un Sierra, ahí va la gente al concesionario a buscar el Sierra. Ahora, sale un
Suzuki, el Yaris
o eso,
hace poco.
Y no va la gente a comprar los coches, vamos, no les llama.
Sí, pero bueno, yo creo que porque es eso, porque estamos hablando, ahora mismo el sector del automóvil está destinado no tanto al vehículo deportivo, sino a vehículos, podemos decir, más ahorrativos en lo cuanto a la emisión de CO2, que es lo que está marcado en la normativa europea, que hay vehículos cero, y esos vehículos cero, pues, contrarrestan, o podemos decir, serían el punto opuesto a ese vehículo que tenemos de idea Racing, ese coche que suena, ese coche que hace ruido, ese que tiene potencia. Pues estamos viendo todo lo contrario, son coches más ligeros en lo cuanto viene siendo el motor, y con más tecnología pues eléctrica para dar ese punch o ese añadido de potencia. No sé, a ver, seguro que de aquí a unos años nos vamos a acostumbrar, que el tema de los vehículos eléctricos, pues los vamos a ver Racing.
Yo pienso que es un poco así, porque es que es justo lo que iba a decir ahora, que al final el ser humano es un ser de costumbres, o sea, y cuando le cambias algo, malo. Entonces yo creo que también será todo un poco acostumbrarse y ver lo que viene. Miguel, ya sé que está ahí con el hacha preparado para atizarme, pero es que, a ver, es que es lo que hay. O sea, no nos dan lugar a otra opción.
Sí, pero es que también cambia mucho. El vehículo eléctrico, pues decir, tú ves pasar un vehículo eléctrico y no lo sientes, porque no hace ruido, solamente el contacto de las ruedas con el suelo, prácticamente no lo ves venir o no lo sientes venir. Pero es que en las prestaciones que tiene un vehículo eléctrico, hay muchos vehículos eléctricos, la gran mayoría, que la capacidad de aceleración supera a un vehículo de combustión. Pero claro, tú la idea que tienes es que un vehículo de racing tiene que hacer ruido. No, es que ahora mismo un vehículo, para que unas prestaciones mejores que un vehículo que consideras deportivo de combustión, es que la tiene cualquier vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, nada más que pisas el acelerador, ya tienes toda la entrega de potencia al 100%. Y esas son cosas que, bueno, nos tendremos que ir adaptando. Yo con Miguel lo he hablado muchas veces, porque Miguel es reacio totalmente está en el mundo de la electricidad, pero es que es lo que nos va a tocar. Y ya te digo, las ideas, mucha gente, nada más que prueba un vehículo eléctrico, se le cambia toda esa idea que tiene previamente de ellos.
Ari, ¿alguna pregunta?
Sí, yo bueno, estaba aquí pensando, ¿no cabe la posibilidad que a lo mejor se puedan volver atrás y todo esto fue un
calentón?
Un error, porque es que al fin y al cabo es lo que conlleva.
Sí.
No, yo creo que este comunicado no va a tener visos de venir atrás. Es una decisión que está tomada y que a buen seguro les costó tomar esta decisión, porque no es fácil poner fin a una etapa de casi dos décadas. Lo que yo creo que todo el mundo esperamos es que es un hasta pronto, no un hasta luego. Es decir, que a lo mejor en 2023 no tengamos presencia de la marca, pero a lo mejor en 2024, 2025 vengan y a lo mejor nos sorprenden con la presencia de un nuevo vehículo. Se habla de que el año que viene sale la nueva versión del Suzuki Swift. Pues oye, a lo mejor en 2024, 2025 aparece de nuevo la Copa Suzuki con el nuevo modelo. No lo sé. Uh-huh. Pero yo creo que la decisión está tomada y que no hay vuelta atrás.
Ya lo vimos, que el Rally Rap para el año que viene, que quiero estar a hacer el supercampeonato y el europeo, y para el 2024 quieres volver otra vez al World Rally Car, así que quieres que te diga, vamos.
Bueno, y a ver, porque también se habla de que Canarias está ahí, ¿sí?, en la lucha para conseguir el Mundial. A lo mejor no sabemos si 2024 tenemos Cataluña y 2025 Canarias y se van alternando. Vamos a ver, porque también está esa última fecha del RC del año que viene, que hay entre dos países y dicen que una de las apuestas es Cataluña. Veremos a ver si el RC tiene doble presencia en España como este año y si luego a lo mejor la alternancia la tenemos en el World Rally Car.
Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar un poco de ti. La noticia sería que dieras otra vez el campeonato a Suzuki, ¿eh?
Sí, bueno, oye, qué mejor intentar, es lo que vamos a intentar, tanto Celso Roces como yo, la última prueba de la temporada en Madrid, el segundo fin de semana de noviembre. Llegamos con opciones, dependemos nosotros de lograr el título en la categoría de híbridos enchufables y vamos a intentarlo. Pues oye, qué mejor de intentar dar la despedida a Suzuki, Motor y Vega que revalidando el título de la categoría. Nosotros, por nuestra parte, lo vamos a intentar y dar todo por conseguirlo y bueno, a ver qué pasa en este caso en los tramos y luego también en este caso nosotros en lo cuanto viene siendo la eficiencia, que esa es la segunda parte que tiene mayor peso en los Ecorrallies.
Y ahora mismo, ¿cómo lo afrontáis? A por él, por campeonato, ¿no?
Sí, llegamos en el campeonato, llegamos dos equipos, Santiago Sánchez y Javier Ortega y Celso y yo con opciones los dos matemáticas al título y todo va a depender de quién quede por delante. Entre nosotros, quien quede por delante en Madrid va a ser el que se proclame campeón de España. Llevamos un año muy igualado, dos victorias para ellos, dos victorias para nosotros. En puntos netos nosotros vamos primeros y ellos van en puntos brutos, pero bueno, todo va a depender de lo que sucede en Madrid. Tenemos ganas de llegar a la última prueba del año. Venimos además de una prueba de Bilbao que no nos salió nada bien.
No, se torció ahí, ¿eh?
Sí, en Bilbao, yo no sé si no sabemos exactamente por qué llegamos a Bilbao ya con nociones de conseguir el título. Si ganábamos en Bilbao ya nos proclamábamos campeones y no sé qué pasó, que todo lo que tenía que ocurrir pues se torció todo. En la jornada del sábado tuvimos problemas en los especiales de por la mañana con el tráfico y luego por la tarde cuando en el TR Plus un tramo de 77 kilómetros íbamos muy bien.
Burrada,
sí, era
burrada.
Fue un tramo de una hora, ahora de memoria, una hora 49 creo que era el tramo, lo que duraba. Y nosotros tuvimos, no sabemos por qué, un problema en la parte intermedia final del tramo hasta el kilómetro, me parece que era 35, íbamos líderes de la categoría y además con un pequeño margen sobre el resto. Y en 5 kilómetros, no sabemos el qué, perdimos 60 puntos y luego después de esos 5 kilómetros de ahí al final volvimos otra vez a ser los mejores y aún así quedamos terceros, no con mucha diferencia. Nos hubiese permitido pues recortar distancias y a lo mejor buscar subir puestos en la parte de regularidad, pero como tuvimos ese pequeño problema que, bueno, nada, estudiando sí que vimos que, bueno, hubo una viñeta que igual no interpretamos bien. Ya tomamos un planteamiento de intentar ir a buscar la eficiencia en los dos últimos tramos y aún así la eficiencia, bueno, hicimos segundos, acabamos terceros en Bilbao, el resultado que descartamos esta temporada y volvemos otra vez a Madrid con lo mismo. Dependemos de nosotros mismos para conseguir la rivalidad del título.
Otro también que está haciendo una temporada espectacular, y Carla y Daniel, ¿eh?
Sí, ellos la misma situación que nosotros, también llegaban con opciones de proclamarse campeones en Bilbao, tampoco le salió una prueba buena, lo comentamos, decíamos, bueno, los dos que veníamos aquí con opciones de conseguir el título, pues los dos prueba que descartamos, y a ellos les sucede algo similar, tienen que ir a Madrid a jugarse el título en ellos, en este caso con José Manuel Pérez Aycar. Y me parece que es también quien quede por delante uno del otro es el que se proclama campeón. Veremos a ver si por lo menos nos traemos los dos asturianos el título de allí, así nos sale una jornada redonda.
Pues veremos a ver qué va a pasar con esto, Hugo. Nada, que tengas muchísima suerte por ahí, gracias por estar aquí en Extrema, como siempre por tu amabilidad. Y nada, y a ver si los dos, pues oye, entre los cuatro traes para aquí el campeonato de Asturias.
A ver si lo conseguimos. Y nada, gracias a ti por la llamada, Miguel.
Pues ahí teníamos a Hugo, que como siempre pues nos echa ahí un cable para contar aquí las noticias como podemos, porque bien nos gustaría pues tener a los principales responsables de todo esto, pero de momento están las cosas muy...
Están muy recientes y
de momento podemos decir, el cuerpo está caliente todavía,
vamos, o sea, a que dejar, no... así que eso.
Mejor esperar unas semanas. Nos vamos rápidamente, Miguel. A tiempos y cosillas de esas, ¿no?
Venga, arranca tú con Rally Sprint.
Vamos al Rally Sprint de Luarca. Esta semana, ya lo sabéis, se celebraba hoy domingo 30 de octubre y teníamos por ahí pues la última prueba del Rally Sprint, la última prueba del campeonato de Rally Sprint de aquí de Asturias. Primero quedaba Alberto Ordóñez con su copia habitual, Ignacio García, y ese Volkswagen Polo N5 que, por cierto, ayer utilizó Mora, luego contarás tú los tiempos. Segundo quedaba Asdrúbal Antón y Adrián Pérez. Tercero, César Palacio y Jovino Peláez. No se metía en el podio Pablo Fernández Pistolo y Lucía Otero, pero con los puntos que llevan acumulados de toda la temporada, son los nuevos ganadores, campeones del campeonato de Rally Sprint de aquí de Asturias. Desde Extrema, pues reiteramos de nuevo la enhorabuena.
Con un coche muy inferior al de Pablo Rey y al de César Palacio, pues...
Sí, un 106 grupo X.
Un 106,
así que...
Y su campeón de Asturias.
Bueno, es atómico también, pero bueno, no deja de ser un 106.
Ya, por eso. Pero ya está luchando contra monturas más grandes.
Sí, exacto.
Cuidado.
Exacto. Eso sí. Vamos. Bueno, vamos a lo siguiente.
Nos vamos al Rally Sprint de Toranzo, donde la victoria fue a Domingo Estrada, Juan Carral, con el Fiesta R5 M, aunque pone MK1, es el MK2.
Sí, es el de Oscar Palacio. Sí,
segunda
señor.
Posición para Manu Mora, Iván Bajo, con el polo de N5 de Alberto Ordóñez a 2 segundos. Tercero, Xavier Lujua Estrada, con Hyundai 20 R5. Y cuarto, así podemos tener la semana que viene aquí a Fernando Prado y Patricia Sainz con el BMW M3.
Pues ahí lo teníamos. También teníamos rally en Granada, ¿no?
Rally de tierra de Granada. Exacto. Donde la victoria fue para Roma. Segundo quedó José Carlos Quintana. Tercero, Daniel Alonso. Aunque haya quedado tercero Daniel Alonso, quedó su campeón de la Copa de tierras de España.
Exactamente, esta semana, aunque no tengamos campeones por ahí, o sea, de quedar por el podio los primeros, pues mira, estamos viendo que al final lo que importa es el resto de la temporada, ¿no? Que los rallies, lo que siempre decimos, que es una carrera de fondo, coño, que hay que tirar por ello.
Y que en Asturias tenemos potencial.
Exacto.
Está demostrado que en Asturias tenemos potencial.
Está claro. Y bueno, en Asturias y en general en España el automovilismo apunta maneras. Porque te digo una cosa, como curiosidad, es que lo estaba yo revisando, por eso antes te dije, para, pues estaba yo por aquí leyendo una cosa. Este fin de semana hubo la primera FIA Motorsports Games Rally, que es así como un evento para acercar un poco lo que es todo el motorsport a la gente que no esté tan acostumbrada a ello. Bueno, teníamos representantes españoles, por ejemplo, en Rally 2 estaba Pepe López y Borja Rozada con el Ivente Rally 2, y en el Rally 4 teníamos a Óscar Palomo con Rodrigo San Juan, que curiosamente, Pepe López segundo. Ajá. Solo teníamos por ahí delante a Mathieu Arcen, un francés.
Igual la medalla de bronce.
Sí. Y teníamos por ahí también a Óscar Palomo, que quedaba un poquito más abajo, quedaba el número 12. Pero bueno, que oye, no deja de ser curioso que hagan estas cosas, está bien.
Bueno, pues ya para terminar, nada, Ari, bienvenida.
Gracias.
Haces el estreno que te viste aquí en Arras.
Yo encantada, la verdad.
Y a partir de ahora eso, es lo que te queda. Trabajar.
Pues sí. Espero hacerlo después, que quedéis, pues nada, súper contentos.
No, tú seguro que sí. Gracias por estar aquí en Extremo y en YouTube.
Gracias a vosotros.
Pues nada, nos vamos, Miguel. Me está entrando un ataque de estornudos, así que es el momento perfecto para marcharse. Os quedáis con los chicos de Área 90, música cañera, para terminar el domingo. Y nosotros volvemos la semana que viene, que no me quiero equivocar, es el día 6.
El día 6, exactamente.
Día 6 a las 7 de la tarde.
Exactamente.
Y voy a estornudar otra vez, así que venga, nos despedimos. Chao.
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 Chao. Go.